La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Fran López de Paz.
Y con la consejera de Educación, Carmen Castillo. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal?
Buenos días, pues muy bien. Encantada de estar.
¿Lleva usted en el cargo aproximadamente unos 9 meses o por ahí?
Por el amor de Dios, ya me gustaría a mí. No, 6. Un poquito menos, 6. Sí, desde agosto.
¿Qué nota se da?
Ay, Dios mío, esto de las notas me lo preguntan mucho, pero yo
claro, soy
consciente.
Claro, es que usted considera de desarrollo educativo.
Pero no habíamos oído su...
Progresa adecuadamente.
Necesita mejorar, ¿no?
Sí, sí.
Y no vemos la esa. Hombre, yo creo que progresamos adecuadamente. Yo creo que así. Yo comentaba el otro día que tenía un profesor de educación física cuando estaba yo en el colegio, que decía, el 10 para Dios, el 9 para mí, del 8 para abajo, para todos vosotros. Sí. Que eso es lo que haya, no hay profesores así. Pero yo creo que sí, que podemos darnos un notable, porque creo que vamos haciendo las cosas en el camino que las tenemos que hacer, y aunque en educación necesitamos tiempo para que se vean los efectos, yo creo que llevamos trabajando un tiempo y eso al final se va a notar en el sistema.
Es junto con la sanidad la estructura más grande que tiene el gobierno de Andalucía, ¿no? Porque ¿a cuántas personas le da servicio la Consejería de Educación, los chavales?
Vamos a entenderlo, ¿a quién atendemos? Porque yo siempre digo que hay que poner las cosas en su justa medida. Si yo hablo de personal, yo digo, vale, nosotros tenemos 107.000 más o menos profesores en la pública, más los que tenemos en la concertada, y eso son unas 140.000 personas. Pero luego trabajan para nosotros empresas de transporte, empresas de comedor, empresas de actividades extraescolares, empresas de aula matinal, que ahí podemos tener en torno a otras 30.000 personas que también trabajan en el ámbito de la educación. Tenemos 1.800.000 alumnos. Esos 1.800.000 alumnos tienen progenitores, pero no solo los progenitores, tienen padres, madres, abuelos, niños. Yo creo que si en una población como la nuestra, que estamos en 8.5 millones, habrá 500.000 de personas a los que no le importe lo que está pasando en educación. A los otros 8 millones, de alguna manera, le afecta. Así que sí que es difícil.
Y mucha gente se ha preguntado por qué, cuando menos niños hay más profesores. Y siguen los profesores o los sindicatos pues protestando por la falta de personal.
Bueno, porque yo creo que eso se dice porque se tiene que decir, pero no porque corresponda a la realidad. Nosotros hasta el año pasado habíamos bajado 107.000 alumnos, sobre todo en la enseñanza básica, y nosotros tenemos una previsión este año de otros 25.000 más o menos, entre 25 y 30.000, y sin embargo mantenemos estable la plantilla. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hemos hecho es ir adaptando la plantilla a la situación y a lo que necesitábamos. Cuando se dice que perdemos unidades, y es verdad, cerramos colegios donde no hay niños, cerramos unidades donde no hay niños, porque tú no puedes mantener una escuela que tiene alumnos, no tiene alumnos, mantener allí a un equipo que tampoco tiene sentido. Pero hemos aumentado el número de unidades de educación especial, que tenemos casi 1.000, hemos aumentado los profesionales que atienden a esa diversidad, que está por encima de 13.600, hemos aumentado exponencialmente la formación profesional, hemos puesto 47.000 plazas en estos últimos 5 años, que eso son 6.000 profesores más. Es decir, es posible que estemos perdiendo profesores, podemos decir, de infantil, primaria o de secundaria, porque ya no hay niños de infantil, primaria y secundaria, y sin embargo hemos metido más profesores de FP o más personal especialista en atención a la diversidad. ¿Que se puede reorganizar siempre el sistema? Yo creo que sí, creo que lo que tenemos que tender es a identificar cuáles son esas necesidades e ir poniendo a los recursos en las nuevas necesidades, porque sí es verdad que se van presentando.
La FP, que antes era como el patito feo de la educación, pero ahora no sé de dónde leí el otro día que para poner en marcha cosas que contempla la Agenda 2030 hacían falta una cantidad de profesionales procedentes de la FP que no vamos a tener, ¿no?
Bueno, en ello estamos. Nosotros estamos intentando hacer un esfuerzo. Lo que pasa es que aquí hay algo muy cultural contra lo que estamos luchando. En educación se lucha contra muchas cosas culturales y de ideas preconcebidas que cuesta mucho erradicar. Y una de ellas es la idea de que a la formación profesional van los alumnos que no saben estudiar, no pueden estudiar, no tienen capacidades o simplemente no están interesados. Y no es verdad. La formación profesional, eso sobre todo la formación profesional de grado medio, de grado superior, son formaciones muy especializadas que cualifican altamente al alumnado, y que las empresas, cuando reciben a un alumno de formación profesional, lo que están viendo es a una persona que es un profesional de algo concreto. Los estudios universitarios también son generalistas, y todos los que hemos ido a la universidad sabemos que te dan un bagaje que es importante, pero nada te impide hacer una carrera en la que estudies formación profesional y luego, si quieres seguir ampliando hacia puestos distintos, más de gestión, menos técnicos, vaya a ir a la universidad. Pero estamos sintiendo lo contrario. Mucho alumnado que ha ido y ha hecho un grado universitario o un máster viene a hacer un ciclo formativo porque quiere una especialización concreta en algún sector concreto. Y nosotros lo que estamos intentando es ir adaptando nuestra oferta de formación profesional a las necesidades del mercado.
¿Usted es partidaria de que los colegios se hagan la competencia entre sí? Es decir, que haya una sana competencia entre centros educativos.
La competencia siempre existe porque yo creo, en un sentido amplio, porque yo creo que cada centro educativo quiere lo mejor para su alumnado. Yo no conozco ningún centro educativo en el que, cuando entran los alumnos con 3 años, si es infantil y primaria, o entran con 12 en la secundaria, no quieran lo mejor para todo y cada uno de ellos. Lo que pasa es que el problema cuando se habla de competición es que en una competición estándar, la que todos conocemos, todo el mundo parte de lo mismo. Todo el mundo tiene los mismos recursos, todo el mundo tiene. Cuando nosotros hablamos de fútbol, por ejemplo, que es algo que todo el mundo entiende, decimos, hombre, ¿cómo va a ser lo mismo que el Real Madrid que el Cartagena? No puede ser lo mismo. ¿Por qué? Pues porque tiene menos recursos, tiene menos eso. Pero cuando hablamos de educación, muchas veces no es solo los recursos, que se ponen iguales en todos los centros y a veces más en los centros que tienen más dificultades. Es que influye muchísimo el entorno sociocultural, económico, el interés de las familias por el progreso académico de su hijo. Las expectativas que tienen las familias son muy importantes. Entonces, al final, esa competencia se desvirtúa por esos índices socioeconómicos y culturales que rodean al sistema.
Hoy por hoy, ¿con cuántos niños, o sea, cuál es la ratio por clase? Porque cuando usted estaba en clase, ¿cuál era? ¿Cuántos compañeros? La mía era 40.
¿Eh? Bueno, nosotros 40. Somos de la EGB, me parece, sí, y en la EGB la ratio estaba en 40. Pues eso. Yo, cuando me preguntan, siempre digo que creo que en Andalucía ahora mismo y en general en España no tenemos un problema de ratio si nos comparamos con otros sistemas educativos, pero concretamente nosotros, las ratios medias, que no me gusta a mí mucho, pero es la realidad, se mueven en infantil, en el segundo ciclo infantil, entre los 3 y los 6 años, entre no llegan a 19 niños por clase, en primaria en torno a los 20, en secundaria obligatoria en torno a los 25 y en bachillerato, que tiene una ratio máxima de 35, estamos en 29. Pero detrás de esas medias hay realidades muy diversas. Nosotros tenemos zonas donde estamos manteniendo centros educativos para que vayan 5 niños al colegio en su localidad, porque eso es importante. De hecho, tenemos más de 10.000 alumnos en centros rurales, por ejemplo, donde trabajan 1.600 profesores. Ahí la ratio es un profesor cada 6 alumnos. Y luego tenemos zonas de expansión, zonas donde hay presión demográfica, donde no nos da tiempo a construir, donde las ratios sí que están más forzadas porque no tenemos esa posibilidad. Pero estamos buscando modelos de codocencia, de refuerzos para que se puedan hacer desdobles, otras estrategias. Pero yo quiero insistir en que la ratio en sí misma no es lo mismo. Y ahora, por ser de justicia, los 40 que estábamos en la EGB éramos 40 alumnos que de alguna manera éramos muy homogéneos en el marco del aula. Y luego había un cierto temor de Dios, el profesor era alguien que tú no respirabas, si él no respiraba, tú no respirabas. Ahora el alumnado es muy, muy diverso, porque todos somos diversos. Yo digo siempre lo mismo, que no es que tengamos atención a la diversidad como un problema, sino como una realidad. ¿Por qué? Porque las familias tienen un hijo, y ese hijo es el único hijo, el único sobrino, el único nieto. Y de repente entra en un entorno donde ya no es el único, y donde desde fuera las familias nos preocupamos y decimos, ¿pero lo están atendiendo bien? ¿Están dándole lo que necesita y lo que quiere, sin darnos cuenta de que necesita compartir? Porque cuando muchos niños llegan al colegio no han compartido nunca nada, nunca. Son todos los dueños de todo el mundo de sus familias, que está muy bien, porque cuando tenemos poquito, y eso lo digo yo que soy la segunda de 7 hermanos, donde hemos compartido todo.
Claro, absolutamente, ¿no?
Y eso es bueno. compartir, claro sí. Digo.
Estamos hablando con la consejera de Educación. El año que viene hubo cierta polémica entre el Gobierno Central y la Junta a propósito de las escuelas infantiles. Creo que fue el presidente el que dijo que no se podía acabar con la red, por ejemplo, de guarderías, ¿no? que había en nuestra tierra. Para el curso que viene, ¿cuál es la situación, Carmen?
Pues nosotros, yo siempre he dicho que uno puede decir muchas veces las cosas. Se dice constantemente, la Junta ha devuelto 112 millones de euros porque no los quiere para el sistema. Y yo digo, no. Lo que hemos tenido un problema gordísimo con el Ministerio de Educación porque no nos ha escuchado. En Andalucía tenemos un sistema de colaboración público-privada que es un ejemplo. Tenemos el porcentaje más alto de escolarización prácticamente de toda España. El 58% de nuestros niños de 0 a 3 años van a centros educativos. Pero es que además tenemos plazas. Tenemos 125.000 plazas y 90.000 niños escolarizados, con lo cual tenemos margen. El Ministerio nos daba dinero exclusivamente para crear plazas. Si nosotros creamos plazas públicas, empezamos a afectar a pequeñas empresarias, porque la mayoría son mujeres. Estamos hablando de 12.000 personas que están trabajando en esos centros de educación infantil y los que le tenemos una relación fantástica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decíamos al Ministerio? Dame los 112 millones y déjame que los aplique a la gratuidad. Pero con el Ministerio y sin el Ministerio, el año que viene en Andalucía, los niños de 2 a 3 años van a tener la atención educativa de manera gratuita, porque era un compromiso del Gobierno y lo vamos a llevar a cabo. Y estamos negociando con el sector para ver cómo en los próximos años toda la educación de 0 a 3 es gratuita. Y claro, aquí agradeceríamos muchísimo que nos devolvieran nuestros 112 millones, que nosotros sentimos como nuestros. Porque lo injusto de esto es que a otras comunidades autónomas le han permitido otros modelos, como al País Vasco, que le han dicho, vale, gástalo en lo que tú quieras. Y a nosotros no. O escuelas públicas o no hay dinero. Y claro, cuando tú intentas una y otra vez negociar, ver, explicar, lo gracioso de esto es que el sistema lo inventaron cuando el partido que hay en el gobierno del Estado estaba aquí en Andalucía, que no es un sistema nuestro, que es heredado, que nos lo hemos encontrado y que está muy bien, y que funciona, y como funciona, merece la pena mantenerlo.
¿Cómo se imagina usted que será a esta hora, a las 9:26 de la mañana, la clase en el colegio, en el instituto donde estudiaba Aarón, el chaval de Gerena que falleció asesinado no hace ni una semana, fue el miércoles de la semana pasada? Eso tiene que ser tremendo, esa convivencia entre los chavales.
Muy duro, muy duro. Yo aquí además digo siempre que nos lo tenemos que hacer miras como sociedad, porque más allá de donde ocurrieron los hechos, que no fue en el centro educativo, y de hecho ni siquiera en una relación exacta dentro del centro educativo, porque el presunto agresor no era alumno del centro, yo creo que nosotros en los centros hacemos un esfuerzo grandísimo, nuestro profesorado, de convencer a nuestro alumnado de que se pueden solucionar las cosas de una manera, que hay una manera de resolver pacíficamente los conflictos, que no tenemos que estar de acuerdo, pero que tenemos que respetar al otro, que no es necesaria la violencia, ni la violencia contra las mujeres, ni la violencia entre iguales, ni la violencia contra el profesorado, ni contra el personal no docente. Pero no podemos poner todo el foco en el sistema educativo, porque los profesores lo hacen continuamente desde que los niños son pequeñitos. Nosotros celebramos a lo largo del curso el Día de la Paz, el Día contra la Violencia de Género, el Día de cualquier efeméride que tenga que ver con una vida en un mundo que sea bueno para todos, eso lo hacemos en los centros. En esa clase hay mucho dolor ahora mismo porque no se entienden las cosas muchas veces, no solo porque echamos de menos a un compañero, que también. Yo no me quiero ni imaginar, y vuelvo a trasladar mis condolencias de verdad a la familia, ¿cómo está esa familia? Porque no se entiende. No se entiende que tú mandes a tu hijo con 17 años al cole y no vuelva. Y eso es muy difícil de asumir también por parte del profesorado, del equipo directivo, porque aunque no tenga nada que ver contigo, te acabas diciendo que no estamos haciendo bien. Y yo creo que lo que no lo estamos haciendo bien, muchas veces somos los adultos, porque los niños se reflejan en lo que nosotros veamos. Yo digo que en educación tú puedes decir 20 veces, no pongas los pies encima de la mesa, pero si tú llegas a tu casa y pones los pies encima de la mesa, tu hijo pondrá los pies encima de la mesa.
Claro que sí. Carmen Castillo, la consejera de Educación, que vive a caballo entre la sede de la consejería, Sevilla, su tierra, Almería, y me ha dicho que por lo menos una vez al mes va a cada una de las provincias.
Sí, intentamos acercarnos a ver cosas interesantes, porque es verdad que nuestros centros educativos no solo es que funcionan, sino que funcionan bien y tienen experiencia y tienen proyectos y tienen un montón de actividades que creo que merece la pena ver y visitar, y eso es lo que yo quiero poner en valor. Y ahora además estoy haciendo un periplo grande porque estamos fomentando la formación profesional dual, sí, que creo que es importante ponerla en valor y necesitamos que esas empresas colaboren con nosotros, así que voy a ver a todos los empresarios de Andalucía también.
Y muy bien, porque la Almería está de líder de segunda, ¿no?
Hombre, estamos estupendo.
Gracias, Carmen, un saludo.
Muchísimas gracias.